salarios mínimos, más tarde podrían ser agregadas leyes que legalizarán que el matrimonio homosexual adoptara niños, lo que privaría que estos niños tuvieran un padre y una madre. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martín.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos, como cada semana a esta misma hora, su programa La Medicina al Día con el Miami Medical Team, quien les habla, Ángel de Fana, y tiene la complacencia de presentarle a ustedes al doctor Manuel Suárez.
Saludos desde Miami, en el estado de la Florida, y una vez más nos reunimos a ustedes para comunicarnos y hacerle llegar la medicina aquí en esta parte del mundo, y la medicina como debería de ser allá en Cuba. Ahora vamos a comenzar las noticias con una noticia muy, muy lamentable.
Esta noticia proviene de nuestro país y, como decía el doctor Alzogaray, es muy lamentable. Una embarazada de 24 años murió allá en Cuba y su madre culpa de negligencia al personal médico. La joven Marien Rodríguez Sánchez padecía una cardiopatía y el pasado domingo 29 de julio, con 12 semanas de embarazo, empezó a sentir falta de aire. Según la información recibida, Carmen Elena Sánchez Medinilla denunció en Facebook que su hija de 24 años, embarazada, murió por negligencia médica ahí en Santa Espíritus. Sánchez explica que la joven Marlen Rodríguez Sánchez padecía una cardiopatía y el pasado domingo 29 de julio, como se explicó, con 12 semanas de embarazo, empezó a sentir falta de aire. Rápidamente su madre, que es enfermera de cuidados intensivos, la llevó al hospital de Trinidad y allí le prescribieron una infusión de tilo porque solo estaba nerviosa, según dijo el médico. Pasados 3 días, la joven seguía sintiéndose mal y al volver al hospital fue remitida para Santi Espíritus para que la atendieran en cardiología y obstetricia y le realizaran un ecocardiograma para descartar cualquier problema.
Asimismo, Carmen cuenta que allí la experiencia fue mucho peor. La doctora de guardia ni siquiera la quiso atender. Añade Carmen, solo me dijo, llévala para cardiología, pero no se tomó el trabajo de verla. Se trataba de una embarazada, las que dicen que son prioridad, pero no terminó ni de leer el remitido, ni le puso en la hoja de cargo. Nada, no la miró. Dice la fuente que fue entonces cuando se la llevó a la UCIE, Unidad de Cuidados Intensivos y Emergencias, y allí, alrededor de la 1 de la tarde, la atendieron, solo que el especialista en cardiología estaba en el salón. El médico llegó 5 horas después. En este tiempo, según el testimonio de la madre, su hija se quería ir porque no soportaba más los maltratos.
Mami, quiero irme de este hospital que es un gran desastre. Vámonos, mami, de aquí. Llévame para mi hospital de Santa Clara, donde siempre me atienden y nunca me han tratado tan mal. Allí sí me atienden bien. Esto, mami, es un desastre, le decía Marín. Solo le faltaron un electrocardiograma y el especialista vio que estaba bien, pero a insistencia del intensivista de guardia le realizaron un eco, cuyo resultado arrojó que la joven tenía un coágulo en el corazón. En ese momento comenzó el corre-corre y la trasladan para la sala de terapia intensiva y empiezan el tratamiento después de 7 horas en el hospital provincial sin haberle hecho nada, dijo la madre. Como a las 2 de la madrugada, su hija empeoró y el médico dijo que no podía verla porque estaba en un caso grave y que la vería en la mañana. El viernes a las 11:50 de la mañana, Marien falleció.
Mi gran dolor, insiste la madre, fue que su hija murió repudiando el trato que recibió en el hospital provincial de Santi Espíritu por parte de la obstetra y los cardiólogos, y ella queriéndose ir para su hospital Santa Clara, donde siempre la atendieron muy bien. Del director del Hospital Materno de Santi Espíritu tengo la peor de las opiniones. A ese hombre lo considero inhumano, mi hija casi muriendo, y él fue capaz de, en momentos como eso, de justificar mal trabajo de su obstetra. Asegura Sánchez que llevará su denuncia donde sea, porque no quiero que otras madres sufran lo que yo estoy sufriendo ahora, ni más jóvenes de 24 años mueran por falta de oportunidad en la atención médica. En mi país se afirma que este programa es prioritario, pero parece que eso fue en el pasado. Ojalá esto sirva para que las autoridades tomen medidas serias. Mi dolor es eterno, como eterno es mi desprecio por todo lo que la maltrataron. Concluye la dolida madre, su única hija era Marién.
Bien lamentable, pero bueno, cambiemos de informaciones. Esta vez vamos a conversar acerca de la polio. La poliomielitis es una enfermedad viral que contamina o entra en el cuerpo a través de infección de la orofaringe, siendo un virus neurotropo. Pasa la sangre y se deposita finalmente en las neuronas motoras de la médula raquídea. El final es un padecimiento por afección de segunda neurona localizada en las astas anteriores de la médula raquídea, dejando al paciente con distintos tipos de parálisis de extremidades inferiores, unilaterales o bilaterales. En 1916, la ciudad de New York reportó más de 2.300 muertes por polio. En 1946, el presidente Truman declara guerra a la polio y trae al doctor Jonas Salk a trabajar sobre la enfermedad. En 1952, hubo 57.628 casos reportados en Estados Unidos. En el año siguiente, en 1953, ya está preparada la vacuna Salk. Y en 1954, 2 millones de niños son vacunados. De 1955 a 1957, cae el padecimiento en un 90%. En 1979, ya el virus del polio es eliminado en Estados Unidos.
Próstata. El uso de resonancia magnética se ha hecho muy común. Se pueden detectar áreas sospechosas de cáncer, así como localización en la glándula. También la densidad del área. Se puede reducir innecesarias biopsias en un 27%. Biopsias de próstata es muy importante, aunque pueden causar dolor, hemorragia e infecciones.
Y sobre los ejercicios, están de moda cada día, por lo menos en Estados Unidos, abundan más los gimnasios. No solamente los jóvenes, también los mayorcitos suelen acudir con más frecuencia a los gimnasios debido a la importancia de los ejercicios. En Noruega se estudiaron 34.000 adultos saludables, encontrando que el 44% de aquellos que no hacían ejercicios tenían tendencia a deprimirse. En comparación, los que se ejercitaban una o dos horas a la semana, aunque fuera solo caminar, no tenían tendencias represivas.
Prometeo es una técnica para combatir la artritis con células madres o productos derivados de las células madres especiales, ya sean de placenta o de cordón umbilical, que regenera el cartílago articular. Esto se lleva a efecto previa a preparación específica. El producto se inyecta en columna vertebral, cadera, rodillas o en áreas afectadas. El procedimiento toma de 15 a 45 minutos y en unos 8 a 12 semanas comenzará el alivio al dolor y mejoría de la función.
Y el síndrome del túnel carpiano, algo también que algunos especialistas dicen que se han incrementado por el uso de las computadoras y otros elementos que usan las manos desde muy jovencitos. El nervio mediano corre por la cara anterior del antebrazo y pasa a la mano, por la muñeca, entre los huesos del carpo y el ligamento carpiano anterior. Ahí se produce compresión con síntomas de dolor, parestesia de los dedos pulgar, índice y medio. Pues bien, en muchos casos requiere cirugía, aunque gran número de pacientes mejoran con fisioterapia y una inmovilización con muñequera.
Sobre los pies, tendencia de los pies de ser más anchos, largos y planos con la edad, debido a tantos años soportando peso y trauma. trabajo de la Universidad de La Coruña, en España, encontró personas entre 70 y 80 años de edad estar usando el zapato incorrecto y provocando juanetes, dedos en martillos, uñas enterradas, etcétera, afectando la marcha y el balance. Recomendaciones de medir el pie para tamaño apropiado y el uso de velcro para ajustar el ancho del zapato.
¿Y qué tenemos hoy con la visita del médico, doctor?
Bueno, un paciente que va a ver a su médico y le dice al médico: doctor, cada vez que bebo café tengo un dolor tremendo en el ojo derecho. ¿Qué puedo hacer? Y le contesta el médico: saque la cucharita de la taza.
¡Wow! Y el doctor Manuel Alzugaray continúa con su segmento explicando a nuestros queridos radioyentes qué es el Miami Medical Team, la historia del Miami Medical Team. Lo ha venido haciendo por diferentes segmentos, aunque no con un sentido cronológico, pero sí dando una idea general de lo que ha realizado y continúa realizando esta institución humanitaria, el Miami Medical Team.
Bueno, pues para continuar con el relato, vamos a entrar en el año 90, en la década de los 90. En la década de los 90 fue muy interesante y muy importante para el Miami Medical Team. Se habían terminado las guerras, se acabó la guerra de Nicaragua, se acabó la guerra de Angola, se acabó la guerra de Afganistán y pasaban a una segunda tipo de operaciones ahora, que era la reconstrucción y la educación de los miembros del Miami Medical Team para tomar efecto en otras cosas que se pudieran presentar. Y así es que, sobre todo en el primer lustro, los primeros 5 años, fue muy interesante y muy intenso el trabajo del Miami Medical Team. Una parte de los grupos estaban envueltos en la reconstrucción de Nicaragua. Y esta reconstrucción de Nicaragua fue mensualmente las visitas en grupos de 30 o 40 que se repartían por los distintos departamentos de Nicaragua, grupos que iban con enfermería, llevaban la medicina, los equipos de cirugía, y se hacían cirugía en Nicaragua, en los hospitales provinciales o en los hospitales provinciales. Recuérdese que durante la guerra los sandinistas, pues no, el país estaba envuelto en todas las cosas para la guerra y no daban abasto, así que los hospitales eran para tratar a los heridos. Por lo tanto, la gente que tenían problemas de hernia, hemorroides, vesícula, todo lo que no fuera una emergencia, pues se iban almacenando. Y nos quedamos, cuando llegamos allí a Managua, Nicaragua, ya libre, bajo el gobierno de la señora Chamorro, que habían miles y miles de casos de cirugía general, urológica, ortopédica, oftalmológica, que estaban atrasados, y nos dimos a la tarea de poner al día el país. Así que fue aquello una enseñanza muy, muy grande para poder hacer esto ordenadamente con el Ministerio de Salud de Nicaragua. Simultáneamente empezaron en los años 91, 92. Como yo lo estaba diciendo, aquello era todos los meses íbamos con 30 o 40 distintos, cada team era de 6 o 7 personas, cirujanos, anestesistas, enfermería y todo el instrumental que se llevaba de aquí de Miami, porque allá no había instrumental ni había nada. Cuando los sandinistas salieron, tuvieron la desfachatez con los cubanos que habían allí, que estaban ocupando aquello allí, de la gente de Castro, se llevaron los instrumentales médicos de los hospitales, que no los habían traído ellos, pero se los robaron y se los llevaron para Cuba o para donde sea, o los vendieron o lo hicieron lo que hicieron. Ahora se quedaron los hospitales sin instrumental médico. Entonces, nosotros para allá, para el año 91, 91, 92, empezó la salida de Cuba de gente en bote. Entonces empezaron a llegar la gente en bote aquí a los Estados Unidos, a la zona de Cayo Hueso. Llegaban ahí o los recogían los guardacostas y los depositaban en Cayo Hueso. Y allí un miembro de la Brigada 2506, de apellido Cobo, de apellido Cobo.
¿Cómo que no? Tenía el hogar de tránsito para los refugiados.
Tenía el lugar de tránsito de los refugiados allí
en mucho tiempo colaborando.
En Cayo Hueso. Y entonces nosotros empezamos.
Arturo Cobo.
Arturo Cobo, que me quería acordar del nombre, Arturo Cobo. ¿Cómo se llama? Empezamos, lo fuimos a visitar y le brindamos ayuda porque venían la gente y no tenían ayuda médica allí. Entonces nosotros todos los fines de semana mandábamos a una persona que iban con, siempre iba a un cargamento de medicina general y eso, lo depositaba allí en el refugio. Y él empezó, fue el doctor Ventura, que era el que iba todos los fines de semana. Él se hizo cargo de la zona de allí de Cayo Hueso. Y entonces ya después empezaron a aparecer otros médicos, se reclutaron de allí mismo de Cayo Hueso y de aquí de Miami, iban algunos ahí, pero iba una vez y no iba más nunca. Bueno, Ventura, Wilfredo Ventura iba siempre, le estuvo yendo allí constantemente hasta que aquello se acabó. Claro que al principio llegaban allí a Cayo Hueso, pero después empezaron a salir hacia las Bahamas, después empezaron a salir hacia el sur, allá a las Islas Caimanes, y empezaron a pedirnos ayuda. De que necesitaban gente, habían ya campamentos grandes de varios cientos en las Bahamas y
había
campamentos de cientos en las Caimanes.
En una ocasión yo fui en una de las misiones a Bahamas con ustedes.
A la Bahamas, sí, como claro, no, de acuerdo. Sí. Las Islas Caimanas fue un lugar muy peligroso porque precisamente cuando nosotros, bueno, entonces creamos una operación que fue Welcome to Freedom, quiere decir bienvenidos a la libertad, ¿no? De los cubanos. Así que empezamos entonces a volar en aviones pequeños de 3 o 4 pasajeros, volábamos a las Bahamas los fines de semana un grupo, otro se iba a Gran Caimán. Recuerdo yo que la primera vez que yo fui allí a Gran Caimán, me encontré el fenómeno, había un problema ahí tremendo, fue con Televisión Martí precisamente, iba con nosotros y me encuentro un problema allí en el campamento, la gente con un miedo tremendo y tenían un pánico porque lo iban a deportar para Cuba, lo iban a sacar, que este y que el otro, había un rollo formal, digo, pero ¿qué es lo que pasa? Y entonces me explican allí, caray, entonces allí en el hablo con la autoridad, digo, mándeme para acá al que es el jefe refugiado aquí, de esto que tiene que tener en el gobierno, siempre hay un jefe de refugiado para problemas de esto, de emergencia y eso. Dígame usted, cuando llego ahí, el de eso era una señora nicaragüense, nada menos, y que había estado en el gobierno de los sandinistas. Cuando el elemento se me enfrentó y se puso blanca, apareció un papel de como la pared, ¿no? Dice, mira quién viene a aparecer aquí. Y entonces le estuve preguntando qué es lo que está pasando aquí con la gente esta que te dicen que esto y que lo otro, que lo van a deportar, que no lo están atendiendo bien. Que no, porque sí, que no. Empezó como partía cantinflas, para atrás y para adelante, ¿no? Y yo dije, bueno, vamos a este asunto aquí, o se resuelve nosotros. Y entonces le dije a la gente de Televisión Martí, empiecen a filmar ahí para que vengan, para que oigan lo que yo estoy diciendo aquí, vean la discusión que estoy teniendo aquí en vivo. Y entonces, pues, esto tiene que acabarse aquí, porque si no, esto lo vamos a llevarlo a donde tengamos que llevarlo. Hay que darle las garantías suficientes. Y nosotros traemos aquí comida, le traemos ropa, le traemos lo que sea. Y venimos aquí el tiempo que tengamos que venir. No va a ser aquí, ¿cómo se llama? Motivo de ningún gasto para el país. Nosotros, Miami Medical Team y la comunidad de Cuba, allá, los exilados cubanos en Miami, se hacen cargo de esta gente aquí. Y entonces vino ya en ese caso, vino otro señor allá del Departamento de Relaciones Exteriores allá, un señor se apareció allí en el medio del barullo aquel y dijo, no, esto tranquilo, que aquí no va a pasar nada. ¿Qué es? Y yo digo, bueno, entonces nos pasaron y pudimos ver allí a los pacientes, le atendimos a los pacientes que era, y nos fuimos. Bueno, aquello se resolvió, gracias a Dios, y la señora, que era la jefa de la cosa, se la sacaron de su puesto, la sacaron y la no sé dónde fue a parar, pero más nunca le vimos la cara. Y una casualidad tremenda, una sandinista que hubiera estado ahí en esto. Bueno, pues nosotros...
Esa etapa fue tremendamente importante, la labor que realizó Miami Medical Team con los balseros cubanos.
Sí, sí. No, y después ahí fue cuando aparece Hermanos a Rescate, que empiezan a volar y eso, y entonces, porque empezaban a salir más y más y más, y casi toda esta gente lo llevaban ahí a Cayo Hueso, y de ahí ya lo traían, lo procesaban y lo traían hacia casa, a Miami, se lo daban a la familia o lo que sea. Recuerdo también que empezó allí Bringier, que era de la brigada también, que está en Puerto Rico, y entonces Bringier, algunos cubanos los fueron a parar a Puerto Rico. Nosotros tuvimos allí con la Casa Cuba de Puerto Rico y todo y demás, es decir, que eso se resolvieron rápido. Pero Bringier empezó a volar como los Hermanos a Rescate, con unas misiones también, que nosotros, él nos invitó a que fuera miembro del Miami Medical Team, y así fue que montábamos en los aviones. Ellos venían de Puerto Rico hasta aquí, hasta Miami, hasta Cayo Hueso, y en Cayo Hueso pues se reunían con el de Miami Medical Team, se montaban en el avión y hacían las giras esas, eran los fines de semana que íbamos nosotros, porque como ustedes saben, teníamos que trabajar. Y también hubo el coronel cubano retirado del ejército americano que está en Tampa, el coronel Orlando Rodríguez.
Orlando Rodríguez.
También tenía un barco grande, un barco tipo guardacosta grande, que se lo dieron para que él todavía diera vuelta. Y también nos pidió que un miembro, y siempre la que iba era la doctora Teresa Martínez, que estará aquí próximamente con ustedes hablando también esas cosas, y le hablará del mareo que cogió el barco y todas esas cosas, pero no se lo digan que yo se lo dije. Así que...
Es una labor de verdad, los cubanos del exilio se dedicaron, se entregaron, en como siempre ha sucedido, ¿no? Sí. En favor de los hermanos nuestros de la isla que salían escapando de ella.
Ok, esto dio por consecuencia, y al 1994 la salida masiva, que fue a parar la cosa allá en, ¿cómo se llama?, en Guantánamo. Y ahí fue, eso es otra etapa del Miami Medical Team, donde tuvimos que movilizar 100 médicos para poder llevar efecto aquello. Pero en el medio de aquello tenemos el huracán Andrew aquí en Miami.
Pero eso va a ser parte de la próxima sección del programa.
Bueno, así porque, como usted diga. Usted,
naturalmente que sí.
Usted es el moderador aquí.
Y es que la etapa toda esa del Andrew, del huracán Andrew y sobre todo las cosas de Guantánamo, es tan extensa, tan importante, que creo que merece...
Uno o dos programas posiblemente.
Que le dediquemos más de un programa. Sí. Así que vamos a hacer una breve pausa y continuamos con ustedes.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, quiero continuar esta conversación que tengo con ustedes para hablarle de los nuevos programas en Televisión Martí. A partir de septiembre, unos nuevos e importantes, novedosos y atrevidos programas. Uno de ellos será filmado en Cuba y presentado a través de Televisión Martí por Gorky. Y queremos que sea el propio Gorky el que le diga a ustedes los programas que él nos estará enviando desde La Habana.
Pues sí, el programa se va a llamar Cambio de Bola. Es un programa que ya existe, pero bueno, ahora lo vamos a transmitir por TV Martí y Radio Martí. Es un programa, ya se dan cuenta, con un término beisbolero, pero es donde el único programa que va a existir, donde se va a pasar el micrófono, donde se va a cambiar la bola y se va a hablar de la realidad cubana en un término jocoso, muy divertido y muy dinámico. No se lo pierda, que está extremadamente bueno.
Pues nosotros los invitamos a Cambio de Bola con Gorky, a partir de septiembre, en Televisión Martí.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva.
de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 12 de la noche. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Bien, estimados amigos, continuamos con La Medicina al Día. Y el segmento que sabemos es uno de los que más interesa a nuestros radioescuchas, la entrevista que realiza el presidente Miami Medical Team, el doctor Manuel Suárez.
Bueno, pues hoy tenemos el gran honor y el gran gusto de traer aquí a una especialista, una doctora, la cual desde muy chiquita la trajeron para acá, para los Estados Unidos, cuando tenía 8 o 9 años de edad, desde allá de La Habana a Miami. Aquí creció, hizo su vida, estudió su primaria, su secundaria y fue hacia España, donde obtuvo su título de medicina en la Universidad de Salamanca. Por allá la conocimos nosotros cuando ella llegaba y ya nosotros estábamos prácticamente partiendo de regreso para acá con la carrera cubierta allá. Y años después, pues, ella se integró aquí en el grupo de médicos trabajando aquí en Miami y se tomó de especialidad la gastroenterología. Es decir, lo que es todas afecciones de las vías digestivas. La doctora, su nombre es Magda Aberhoff, y ella es miembro de Miami Medical Team, nos ha acompañado en muchas misiones, y es una excelentísima gastroenteróloga aquí de la comunidad de aquí de Miami. Por lo tanto, queremos darte la bienvenida, Magda, y para que saludes y hable allá con el pueblo de Cuba, que este pueblo no es el mismo pueblo de cuando nosotros salimos de allá. Este es un pueblo ya 2 o 3 generaciones después. Ellos no conocen ni siquiera, tienen por referencia qué es lo que era Cuba. Así que hay que enseñarle todo y cómo sería Cuba cuando dejara de existir ese gobierno tiránico que tiene. Por lo tanto, la doctora Aberhoff ante ustedes con su exposición de un tema muy interesante que les trae hoy.
Buenas tardes, doctora Sugaray, y muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí venir a Radio Martí y participar de la charla de ustedes. Pensé que sería bueno hablar del reflujo gastroesofágico, ya que es uno de los síntomas de gastroenterología que es muy frecuente. Un poco menos de la mitad de las personas sufren por lo menos mensualmente de reflujo gastroesofágico. La definición de reflujo gastroesofágico es el paso del ácido del estómago e incluso de comida hacia arriba, hacia la boca, con la sensación de quemazón. Los síntomas son obviamente la acidez y la regurgitación del ácido o de la comida. Puede haber también síntomas que se llaman extraintestinales, o sea que a pesar de que el problema proviene del reflujo y es digestivo, causa síntomas como dolor de oído, ronquera, por dar laringitis, Puede causar tos y a veces asma, a veces causa incluso hasta pulmonía por aspiraciones repetidas y dolor de garganta. Fisiológicamente lo que debería estar intacto y la razón que ocurre el reflujo es, número uno, por falta del peristaltismo, de las contracciones normales del esófago que impulsan la saliva y los alimentos y los líquidos hacia el estómago. Segundamente, existe lo que llaman el esfínter esofágico inferior, que es como una valvulita que se abre cuando la comida pasa del esófago al estómago, pero se cierra e impide que el contenido del estómago y el ácido suba, o sea, refluje. Y esa válvula es defectuosa cuando ocurre con los pacientes con síntomas de reflujo. Y por último, el vaciamiento gástrico, si el estómago está lleno por mucho tiempo, por muchísimas razones, diabetes, etcétera, existe lo que se llama atonía del estómago, ese es un estímulo más para la producción de ácido. La esofagitis, existen síntomas también que se llaman síntomas de alarma de la esofagitis, que debieran de enseguida, esa es una indicación máxima para que el paciente sea referido a ver un gastroenterólogo porque necesita endoscopía. Y esos síntomas de alarma son la disfagia, que es la dificultad al tragar, o sea, que es la sensación de que el bolo, la comida, se le queda trabada en alguna parte del pecho. La pérdida de peso es otro síntoma de alarma. Y cualquier tipo de sangramiento, sea vómitos de sangre o sangramiento rectal. Estos síntomas de alarma indican que no se debe de esperar y deberían de hacerse procedimientos, exámenes adicionales, porque pueden ser síntomas de algo más grave que un simple reflujo.
Perdón, la endoscopía que la mencionaste, para que los que nos escuchan sepan lo que es la endoscopía y con qué frecuencia se hace eso aquí en este país.
Sí, la endoscopía la gastro, en realidad es una esófago gastroduodenoscopía porque se inspecciona el esófago, el estómago y el duodeno. Es un tubito flexible, ¿no? Que tiene una luz en un extremo y entonces eso se introduce por la boca y entonces se ve directamente, hay una visualización directa del recubrimiento de dentro del esófago, del estómago y de parte del duodeno. Eso es un procedimiento que se hace como paciente externo, o sea, se van para la casa los pacientes el mismo día, se da un poco de sedación para que el paciente esté más confortable y se hace con muchísima frecuencia.
Es decir, que eso no es un procedimiento que... Y es un procedimiento que siempre alguna persona con estas cosas mayores de qué, de 40, 45, es conveniente hacérselo, ¿verdad?
Si tienen síntomas persistentes.
Estamos educando allí a los cubanos para que ellos sepan, ¿ves? Sí.
Yo diría que todo síntoma persistente de algo que persista más de tres o cuatro meses sin mejora o que tenga algún síntoma de alarma, como si se ve sangre o si hay vómitos de sangre o si hay pérdida de peso, o simplemente dolor persistente, eso merita que la persona sea referida a un gastroenterólogo para hacer exámenes adicionales o bien, dependiendo de los síntomas, o bien la esofagogastrododenoscopía que acabamos de mencionar o las colonoscopías, que es la inspección del colon.
Continúa con la exposición, sí. Por favor.
La identificación y el tratamiento del reflujo gastroesofágico es importante porque puede conllevar a complicaciones, como son, por ejemplo, la esofagitis erosiva. Eso simplemente son múltiples ulceritas y erosiones que ocurren en el esófago porque el ácido pasa del estómago, donde se produce, y el estómago tiene la tolerancia para tolerar el ácido, hacia el esófago. Yo le digo a mis pacientes que es un poco más o menos, para que me entiendan, algo semejante a que si usted se lava las manos con agua y jabón no pasa nada, pero si se lava los ojos con jabón, entonces se le irritan. Y eso es, el esófago no está acostumbrado a la acidez de que producen los jugos gástricos. También estas esofagitis a largo plazo pueden causar estrecheces del esófago y pueden conllevar a que la persona se sienta con dificultad al tragar, que se le trabe el bolo, se percibe como si tuviera algo trabado en el pecho, pero en realidad es cuando tragan se le queda trabado el bolo ahí. También eso conlleva también el reflujo a largo plazo, a lo que se llama esófago de Barrett, que son unos cambios en la mucosa entre el esófago y el estómago, no me voy a meter en detalle, pero que en un pequeño número de pacientes puede a su vez conllevar a cáncer de esófago.
Y es como un estrechamiento también, pequeño estrechamiento.
Puede ser estrechamiento o puede que no haya estrechamiento, sí. Pero se considera, hay que vigilarlo con más cautela. Y se considera un poco precanceroso. El diagnóstico es fácil porque si tiene acidez, ese es el diagnóstico. Ahora, si un paciente se presenta con reflujo gastroesofágico sin síntomas de alarma, o sea, no tiene dificultad al tragar ni se le queda trabada la comida, no tiene pérdida de peso, no hay sangramiento, etcétera, lo inicial que se hace es sencillamente se le da un tratamiento empírico con lo que llaman un PPI, que es una inhibidora de la bomba de protones. Eso sin necesidad de más exámenes. Si se mejora, se confirma el diagnóstico.
Esos son unos medicamentos que se conocen con qué nombre, para que yo lo sepa.
Prilosec, Nexium, Acifex, Protonix, por ejemplo.
Entonces, porque como yo quiero que tú sepas, perdona que te interrumpa tanto, los médicos de los pacientes cubanos allá en Cuba están allá, pero las farmacias están aquí en Miami.
Sí, yo sé. Sí. Bueno, afortunadamente el que tiene la fortuna de tener a alguien aquí que lo apañe, ¿no?
Se le manda.
Si a pesar del tratamiento empírico eso no resulta y el paciente no le mejoran los síntomas de reflujo, entonces existe la necesidad de referir al paciente a un gastroenterólogo para que le hagan una gastroscopía. Si el paciente se presenta inicialmente con reflujo y tiene síntomas de alarma, como dije anteriormente, entonces ya directamente no se le da tratamiento empírico porque ya los síntomas de alarma ya son unos síntomas que meritan un examen más profundidad, y esa persona de entrada sin el tratamiento empírico se refiere para una endoscopía. Entonces también existen otros, por ejemplo, otros métodos diagnósticos. Si la gastroscopía a veces es negativa, el paciente sí tiene síntomas, pero al hacer la endoscopía el endoscopista no percibe o no ve ningún daño a la mucosa. Se puede hacer también un examen de pH ambulatorio del esófago. Eso esencialmente se puede hacer de dos maneras, pero lo más cómodo para el paciente es que el gastroenterólogo le hace una endoscopía y le deja con un clip, ¿no? Una capsulita en el esófago al paciente y retira el endoscopio. Entonces le dan como un cinturón al paciente y esa capsulita mide durante un periodo de 48 horas la acidez del esófago. También se le da un diario, una especie de diario al paciente, y el paciente tiene que decir cuándo inicia una comida, cuándo acaba de comer, cuándo tiene síntomas, qué tipo de síntomas tiene. O sea que todo eso se registra simplemente pulsando un botoncito que le dan en el cinturón que le muestran. Y entonces la cápsula sencillamente se expulsa y esa información la procesan en una computadora. Y entonces si en realidad tiene acidez o si se nota que el pH ha bajado en el esófago, que normalmente el pH del esófago suele ser alrededor de 7, entonces ya eso es una prueba muy competente de que en efecto hay reflujo. Existen otros exámenes que también analizan no solo el reflujo de ácidos, sino también el reflujo de bilis y otros tipos de reflujo, pero eso ya es más específico, no tenemos tiempo para entrar en eso. El tratamiento del reflujo gastroesofágico, primeramente modificaciones de la vida cotidiana. Si la persona es obesa, debe perder peso, evitar las comidas ácidas, por ejemplo, jugo naranja, la piña, etcétera. Obviamente evitar el alcohol y el tabaco y evitar cualquier otro alimento que al paciente en específico le ocasione reflujo. También las comidas entomatadas suelen dar bastante reflujo o acidez, se percibe como acidez al paciente muchas veces. Entonces, debiera de elevarse la cabecera de la cama, no es con almohadas, es elevar los postes de la cama y no acostarse hasta pasadas 2 a 3 horas de haber comido. Esas son las modificaciones de la vida cotidiana que son los más elementales. Luego está el tratamiento médico-farmacológico, obviamente, que son con las medicinas que les acabo de decir, que son con los inhibidores de la bomba de protón. Y se da inicialmente un tratamiento empírico, como dije, si no hay signos de alarma. Se inicia con una al día durante un periodo de 8 semanas. Y esta cápsula se debe de tomar por lo menos 30 a 60 minutos antes del desayuno. Puede que haya una respuesta completa o puede que haya una respuesta parcial. Si la respuesta es parcial, se puede incluso incrementar la dosis al duplicarla a 2 al día, a ver si eso resuelve. Si se resuelve, es una indicación indirecta de que el paciente sufre de reflujo. Si el reflujo es algo que son muchos factores, es multifactorial, pero suele ser igual que la hipertensión, la diabetes. Una vez que uno lo tiene, en realidad casi que lo tiene de por vida. Y si es necesario una dosis de mantenimiento, se debe de utilizar la dosis menor que le controle los síntomas al paciente. En Europa incluso estuvieron utilizando el método de un día sí y un día no, etcétera. O también se puede decirle al paciente que tome el medicamento cuando lo necesite como mantenimiento. Finalmente, el tratamiento quirúrgico se reserva para personas que o no responden nada al tratamiento, son síntomas muy refractarios, o tienen una hernia de hiato muy grande, o tienen efectos secundarios a las medicinas, o no quieren seguir tomando medicina para el reflujo. Entonces está la fundoplicación laparoscópica, que sencillamente es como que si se toma parte del estómago y se envuelve la parte de abajo del esófago al estómago. O en casos de obesidad se puede intentar la cirugía bariátrica. Existe ahora nuevamente un tratamiento nuevo que es lo mismo que la fundoplicación laparoscópica, o sea, la misma el estómago, darle la vuelta alrededor de la parte, hacerle como una manga, pero es endoscópico sin necesidad de operación ninguna. Pero es incipiente y en realidad no se conocen los efectos a largo plazo.
No, yo te voy a decir una cosa con un ejemplo personal y demás. Yo, como todo el mundo, aquí en este país, pues un porcentaje muy, muy grande de personas por el estrés y el corre-corre y comer como quiere y en la forma que sea y tragarse la comida entera prácticamente, ir para cirugía y demás, pues padece uno de estas cosas, ¿no? Y por la noche y demás. Y yo era uno más de los muchos, ¿no? De que padecían de esto, de este problema, hasta que aparecieron las pastillas estas. Cuando aparecieron las pastillas estas, que yo me veía con un amigo mío que era médico también, Madrigal, tú lo conoces, y le dije a Madrigal, oye, Madrigal, tengo esto, ya me tiene más molesto ya, que caray, y chupaba pastillas y esto y lo otro. Y me dice, no, todo, porque él es gago. Toma esto, que esto es nuevo y es muy bueno, y caray. Y yo digo, cogí, me tomé una pastilla, oiga, esa noche dormí como nunca había dormido, ¿no? Y a partir de ahí, pues, se acabó el problema. Y le digo yo a ustedes que eso es una, de verdad, que el que padece de estas cosas es una bendición.
Yo tengo una pregunta desde el lado del paciente, de la persona que no conoce de medicina. O sea, yo recuerdo en algunas oportunidades en Cuba haber escuchado que cuando uno tenía acidez la leche era buena. ¿Es verdad?
La leche es buena inicialmente porque neutraliza el ácido.
Sí,
pero la leche tiene calcio, igual que hay algunos antiácidos de magnesio y unos antiácidos de calcio. El calcio después, al cabo de las horas, da un rebote de ácido. Wow. O sea que no es lo ideal a tomar. Si está en una emergencia y tiene mucho dolor o le está molestando mucho, pues entonces sí, efectivamente.
Claro, el problema en Cuba es que no tienen leche.
Sí, bueno.
La leche es para los niños menores de 7 años y los ancianos.
Pero bueno, con que se tome, come por lo menos una galleta, algo que le neutralice un poco el ácido.
O sea, siempre es bueno ingerir algo que pueda neutralizar. Si uno no tiene la pastilla a la mano.
Sí, que se coman, incluso que tomen agua si no tienen más
agua,
nada.
El agua te disuelve el ácido, ¿te das cuenta? Te falta un vaso de agua, dos vasos, un vaso y medio. Pero una cosa, si tienen las pastillas esas de chupar, como Mylox o Malanta, cualquiera, Ducón, cualquiera de estas que hay, que son unas pastillas blancas que se disuelven en la boca, yo lo que le digo a los pacientes míos, precisamente, tengo muchos pacientes que son personas mayores, tienen muchos problemas de esto y toman mucha medicina y demás, y tienen muchas gastropatías por la noche, tienen mucha acidez y eso. Entonces yo lo que le digo es que se ponga una pastilla de esta, de chupar, entre el cachete y la arcada donde están los dientes, ¿no? La muela, y que deje eso y que se vaya disolviendo por la noche. Y eso yo lo inventé conmigo mismo y a mí me dio resultado.
No, antiácido funciona.
Y oye, tú toda la noche.
Y es el tratamiento más viejo.
Eso va a ir derritiéndose poquito a poco con la saliva durante toda la noche. Y oye, de verdad que funciona. Así que la gente allá que me están oyendo, esto lo trabajé conmigo mismo y a mí me ha funcionado.
Y allá piden mucho antiácido. Sí. Mucho. Una de las cosas que más piden en Cuba a los familiares acá.
Es muy desagradable la acidez esa de tenerla.
No, yo me imagino también.
Una cosa increíble.
Las bebidas alcohólicas que en Cuba.
Bueno,
son
la bebida
tan
alcohólica
mala,
y el tabaco.
Y el tabaco.
Eso es
los
tremendo.
Los cubanos fuman mucho todavía y toman bebidas alcohólicas, ron malo, que eso es. Toda bebida es mala. Pero,
grasa,
pero
comida como pueden con hacerse. Grasa, tú sabes, no pueden hacer una dieta apropiada, la comida como sea.
No, y comen lo que tienen.
¿Te entiendes? Es decir, que todo eso en Cuba no aplica nada de esto. En Cuba lo que se aplica es tratarlo, tú debes y mejorarlo, pero tú no puedes hacer un tratamiento normal, como se hace en un país normal, porque allí la vida es anormal totalmente. Pueden comer hoy o no comen mañana, comen una vez hoy o comen tres veces mañana.
Salvo, que no es normal. Salvo la nomenclatura que dirige el país y los extranjeros. Para ellos sí hay todo tipo de medicina y las condiciones mejores. Yo cada vez que veo, doctora y al su y cada vez que veo un video de la situación de los hospitales cubanos, se le parte el alma a uno. Sí. Y entonces cuando uno va aquí a un hospital, aunque sea del barrio, un hospital, es que es tan diferente. No solamente desde el punto de vista tecnológico, sino de la capacidad. Del
y
tratamiento, de la limpieza.
No, chicos, eso es una falta de respeto lo que hiciste en Cuba con la aprobación. Es una falta de respeto lo que hicieron en Venezuela, un país rico, país que era petrolero. Es una falta de respeto de lo que hacen en Nicaragua, de lo que han hecho, tratado de hacer en Ecuador y en Bolivia. Eso es una falta de respeto de estos que son gobernantes y de los sistemas. Eso se tiene que abolir, punto. Se acabó el problema. Hay que abolirlo. Tiene que, para eso es la ONU y toda esa porquería de cosas que existen. Eso es lo que hay que hacer, es liquidar. La enfermedad se resuelve. Se opera y se saca el tumor y se acabó el problema. Quiero yo decirle que comparativamente un hospital de animales aquí tiene más sepsia que los hospitales que hemos visto allá de Cuba.
Correcto.
Y la foto que nos han traído. Esto es una cosa que da pena. Y yo voy a traer aquí un día un veterinario para que hable cómo se tratan aquí los animales.
Sí.
Porque los animales se tratan aquí con más decencia y con más humanidad que como se tratan allá en los lugares. Mira eso que dimos hoy nosotros de la niña, la muchachita esa que se murió, por la forma de ni siquiera tratarlo. Por lo tanto, yo voy a traer aquí un veterinario un día. No es para que sea una falta de respeto, pero es para que vean cómo se tratan los animales aquí en este país y en cualquier país que sea normal. Y los hospitales de animales aquí tiene más asepsia que los hospitales allá en Cuba, de lo que hemos visto y las brutalidades que se ven allí en esos lugares y cómo tratan a la gente. Hay gente que no sabe tratar a la gente.
Como tratan al pueblo cubano.
No saben cómo, qué es lo que están tratando, ni qué es lo que están haciendo.
Maltratan a la gente.
Maltratar es una cosa, pero no saber ni tratar ni ver lo que están viendo. Esa muchacha la vieron y no sabían lo que tenía.
Eso es
una cosa importante.
Bien, bueno, estimados amigos, de esta forma hemos llegado al final de este programa tan interesantísimo. Las gracias, doctora Beroff, por su participación muy interesante, muy lucrativa. Así que los esperamos la próxima semana a esta misma hora.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Siempre listos nosotros marchamos desde el norte hasta el sur por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al Miami Medical Team.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.